my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright.
Right. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Route Running, tu podcast en español sobre el draft de la NFL y el college football. Yo soy Álvaro Rodríguez y una semana más tengo a mi lado, como siempre, Alejandro Montoro. ¿Qué tal, Montoro? ¿Cómo estás?
Absolutamente cero consistencia a la hora de presentar el programa cada vez, ¿eh?
O sea, sí, ¿eh? Me he dado cuenta, según lo estaba haciendo, que lo estaba haciendo totalmente al distinto a como lo suelo hacer normalmente.
Absolutamente cero consistencia, lo cual dice mucho de este programa. Es lo único que vamos a decir.
La seña de identificación de este nuestro fabuloso programa.
Yo estoy bien, bueno, de vacaciones, así que bien.
¿Cuántas torrijas te has comido en esta...?
Ninguna, porque no soy extremadamente fan de las torrijas, soy más fan de otras cosas.
Increíble.
De hecho, hay una pregunta...
que se lleva críticas aquí soy yo, ¿eh? Es exagerado.
Que me gustan, ¿eh? Pero tampoco soy enorme fan. Me las como si tengo que comerme, me las como perfectamente. O sea, no soy odio ahí, no. Pero hay otras cosas, hay otros dulces de Semana Santa que son mejores. De hecho, en Patreon nos ha preguntado... Tío, los rosquitos. Los rosquitos son mil veces mejores.
Eso está claro, muy bueno.
Está increíble. Ese tipo de dulces son la hostia. Así que yo soy más de eso.
Vale. Antes vamos a hablar de la clase de offensive tackles, que por fin hemos podido dividir línea ofensiva interior y línea ofensiva exterior como se merece, y hablar en un programa extenso de cada una. Así que hoy vamos a hablar de los 5 mejores offensive tackles de la clase, pero nos dejamos mucha gente que va a salir en el segundo día, que la comentaremos en Patreon. Y nada, antes de empezar, cuenta del programa @RootRunning, tanto en Twitter como en Instagram. Nos podéis escuchar en Spotify, iVoox, Apple Podcast, todo eso. Y como decimos, si queréis, en patreon.com/RootRunning. Ahí estamos haciendo los programas extrasposicionales. Y nada, vamos a hablar de jugadores que van a salir en el segundo día, porque la verdad es que la clase de tackles es muy, muy extensa.
La clase es profunda, tío. No solo por el hecho de que haya una tier 2, incluso tier 3 de tackle bastante buena, la verdad, este año, sino porque es que básicamente puedes encontrar talento en casi cada ronda, lo cual es complicado en una clase siempre de tackle que... A ver, los tackles son siempre los jugadores más buscados, digamos. O sea, un tackle, sí. Un left tackle, un right tackle titular en la liga, al final son jugadores que vas a tener que pagarle un dineral. Mira, Colton Miller, ayer el contrato que sacó. Quiero decir, creo que son 62 millones y 48 garantizados o algo así, o 42 garantizados, un pastón por 3 años.
Draftea tackles porque como aciertes te van a salir baratos.
Claro, claro, es que al final estamos, y después ves a equipos pagando 8 millones más 3 por incentivo a gente como Riley Reiff, cosas así, que son, a ver, son tackles decentes, pero claramente no tienen el nivel de tackles top. A lo mejor en un tackle top 25 aún te sigue sangrando tus 8 o 9 millones, ¿eh?
Totalmente. Vamos a hacer primero esas preguntitas de Twitter. En el correo no tenemos ninguna, yo no he visto ninguna. Y
muy mal,
recordar...
Muy mal. Dime. Xavier González, muy sí. Mal, ¿eh? O sea, yo... Vamos. Muy decepcionado.
A ver, también entendemos que es Semana Santa.
Sí, ¿sabes? Sí. Va a decir en Patreon, Xavier González, que sabemos que escuchas el podcast, tienes que preguntar lo mismo de siempre.
Exacto. Por eso, que hemos cogido unas cuantas preguntas de Twitter. Recordad que en Patreon sí que nos tiramos más tiempo respondiendo todas las preguntas que nos mandáis ahí. Pero bueno, vamos con las que nos ha preguntado. Algunas de las que nos han preguntado. Mario Sánchez nos dice, los Bills necesitan algún right tackle quizás a desarrollar. ¿Qué right tackle consideráis que tiene mayor potencial a desarrollar?
A desarrollar.
Vamos a hablar de uno, que es Spencer Brown, de Northern Iowa, que, sí. Sorprendentes números, luego hablaremos atléticamente, porque a mí viéndolo en tape, se lo comentaba Montoro, quizás fui un poco duro con la ficha y con la descripción, pero tampoco me pareció la gran cosa. Así que Spencer Brown, de Northern Iowa, yo creo que es uno que ha jugado además de right tackle ahí. Dante Smith, ¿no? De East Carolina.
Yo Dante Smith lo veo más del left tackle, incluso. O sea, hay una pregunta tal, de ¿lo veis como guard? Yo, sinceramente, no veo a Dante Smith como guard. Yo creo que, obviamente, es un tackle bastante funcional. Tú, alguien con esa habilidad atlética, no puedes ponerlo de primera en un tackle. Mira, por ejemplo, alguien en el que no vamos a hablar, creo, en este programa, pero en el próximo seguramente sí. Jackson Carman. Jackson Carman yo creo que puede ser un right tackle bastante decente. más allá de poder jugar mejor en el interior, que yo creo que al final va a acabar siendo su posición, pero sí que lo puedes probar como right tackle. Adrian Ealy creo que es otro que puede ser un right tackle a desarrollar en el tercer día, bastante curioso. Lo que pasa es que luego tiene ciertos problemas, obviamente estamos hablando de un jugador de tercer día. Pero Ealy de Oklahoma, el right tackle de Oklahoma precisamente, creo que es bastante potable. Creo que es alguien en el tercer día bastante. Pero Spencer Brown yo creo que es el gran proyecto. Incluso está un Forsythe de Florida. Es, o sea, está un Forsythe, mide 6'9".
6'9", sí, sí.
Es una montaña de señor. Obviamente ha tenido muchos problemas a la hora de tener de movilidad en Florida. Está subiendo mucho en el último mes y pico, subiendo mucho, quiere decir, de séptima ronda a quinta ronda, a cuarta ronda.
Pero no sé si Daniel Jeremiah creo que le tiene en el top 100 o alguna cosa así, ¿no?
Sí,
que
pero
fue el que lo empezó a subir mucho.
El 98, una cosa así. Quiero decir, al final en el top 100 es como Jamar Johnson con Brugler y cosas así. Quiero decir, al final puedes meter a jugadores un poco más favoritos suyos, como hemos hecho nosotros un poco en el Big Board también, en los últimos 5 picks. Dices tú, bueno, ¿a quién meto? ¿A los que me pide la cabeza o a algún favorito mío tal? Pues en un top 100, imagínate, metes al final a 5 tíos que pueden ser sorpresa.
Es que, a ver, que si Forsythe, das con el este, triunfas, ¿eh?
Claro, es que Forsythe, es que a ver, el molde de Forsythe físicamente hablando es... no hay nadie en la NFL como él realmente. ¿Quién? Becton. Becton es más pequeño que Forsythe. Es que es muy grande.
No, no hay nadie. No hay nadie, sí.
Así que es un poco outlier y es un poco el freak show de este draft, pero ahí necesita un Erasmus en el banquillo o dos, ¿eh? O sea, un par de añitos en el banquillo porque necesita seasoning. Pero bueno, es un proyecto. O sea, lo que han preguntado, proyectos de, más proyectos que Forsythe, no hay nadie.
Kike NFL Cuba, arroba Kike NFL Cuba. Hola, chicos, ¿qué center de tercer día les parece bien para Seahawks que pueda ser titular en su segunda temporada? Bueno, no vamos a hablar, pero por hablar también un poco de línea interior. A mí, ya sabes que me encanta Kendrick Green.
Kendrick Green, yo creo que Equine Miner, Kendrick Green, a desarrollar. Drake Jackson no es a desarrollar, pero es alguien que en Seattle no, ¿vale? Porque Seattle juega mucho gap y no pega demasiado. Pero Drake Jackson, en un equipo que juegue en zona, es un tío de, quizá este año no, este año un poco en el banquillo, a ganar más peso, a ganar más tal, pero el año que viene puede ser titular. Es un poco como, ¿cómo se llama el que cogió Cleveland? Nick Harris, ¿no?
Nick Harris, sí. Sí, pues sí, es muy pequeño, ¿no?
Sí, es muy pequeño, pero Drake Jackson lo bueno que tiene es que el background de wrestling le ayuda mucho a nivel de manos, a nivel de técnica, es muy, muy bueno. Pero eso, a nivel general, Kendrick Green y Quinn Miner son los dos a seleccionar. De estos dos tíos pueden ser muy buenos en cualquier esquema.
También te digo que son dos jugadores de final del segundo día, principios del tercer día pronto, ¿eh? Yo no les veo cayendo a más de quinta ronda a ninguno.
Yo les tengo en tercera ronda a los dos. Así que
yo, Miners después de la Senior Bowl, después del Pro Day y demás, dudo mucho que al final acabe cayendo al tercer día.
Yo no creo ni que ninguno acabe en el tercer día. O sea, tú al final, Kendrick Green, un poco para que la gente lo tenga en cuenta, el perfil físico de James Daniels cuando salió de Iowa es ese estilo de center. Es alguien más flexible, alguien más atlético, alguien más ágil. Es bueno, la verdad.
Y pero tampoco es súper liviano, ¿eh? O sea, está
torete, sí, está torete, pero el tío es rápido
se
y
se mueve muy bien.
Se mueve muy bien. Los dos se mueven muy bien. Miners quizá todavía le va a costar un poco adaptarse a zonas amplias, sí, porque no ha jugado nunca, básicamente. Kendrick Green sí. Pero Miners, tío. O sea, no es el clásico que es un... Ha hecho muy bien en la Pro Day, qué bonita historia. En el Pro Day, en la Senior Bowl, qué bonita historia. No, el tío puede jugar a esto, pero bien, además.
Julio García, arroba Julio en la red, nos dice, aunque ha jugado principalmente de right tackle, Robert Hansey también ha jugado de guard y de center en Notre Dame. ¿Qué posición creéis que es la mejor para él? ¿Y en qué posición creéis que jugará en la NFL?
Guard. Yo creo que va a ser. ¿No? Yo creo que va a ser guard. O los right tackle o...
En la Senior Bowl jugó allí. Es muy grande, ¿no? Para jugar de tackle.
Es muy descoordinado para jugar de tackle. Así que yo creo que va a jugar, acabar jugando de guard. O de center incluso. O sea, center sería un center enorme, también te digo. Pero estuvo haciendo... Él no ha jugado nunca de center, ¿vale? O sea, él ha jugado en la Senior Bowl. Sí se probó de center porque estuvo entrenando. Pero yo creo que va a acabar siendo guard. Porque lateralmente le cuesta trabajo, pero oye... sale de Notre Dame, ya sabemos que en Notre Dame salen ultraversados técnicamente, muy trabajados a nivel de jugar en diferentes sets. Al final estás seleccionando un tío que sabes que es un valor seguro.
Y Leandro Alberto nos dice, hola, antes que todo, felicitaros por el trabajo que hacéis. Son la máxima referencia en cuanto a draft. ¿Qué offensive tackle de segundo día ven que puede aportar desde el primer momento en la NFL? Hay muchos, ¿eh? Yo este año he visto muchos que al final nos pasó un poco, yo creo, también en el mock, que al final acabaron saliendo un montón de tackles en el primer día, porque hay necesidad, porque decimos una posición importantísima, pero creo que va a quedar algún que otro jugador en el segundo día que va a poder aportar. Y a mí se me ocurre el primero, Liam Eikenberg, de Notre Dame. Yo creo que Liam Eikenberg se acaba cayendo el segundo día. Puede caer de pie en un equipo y arrogarte el puesto de left tackle desde el día uno. O sea, creo que técnicamente está súper trabajado, como decíamos, y que se defiende muy bien. O sea, creo que no es tampoco un liability, ¿no?, atléticamente. O sea, tiene lo justo, ¿no?, para defenderse bien y con lo técnico, con lo técnicamente pulido que es, le ayuda muchísimo. Y luego yo creo que Alex Leatherwood también te puede arreglar, yo creo, y puede aportar desde el primer momento. No sé si en el exterior, pero por lo menos en la línea va a aportar desde el primer momento. O sea, que yo creo mucho talento este año en la clase de tackles en el segundo día.
Dylan Raiden también, en equipos de White Zone, yo creo que obviamente puedes tenerle en el campo desde el minuto uno prácticamente. Y es alguien, Cosmi si cae, que no lo creo, porque al final alguien con ese perfil, o Tyven Jenkins, alguien con esos perfiles, no van a acabar cayendo casi nunca a segunda ronda, por lo menos no entre los primeros picks de los 10 primeros picks de segunda ronda. Pero hay que ver Cosmi Leatherwood, que en el top 50 mío no entró, pero obviamente es un jugador que para mí es segunda ronda, finales de segunda ronda, en términos de mi análisis, es finales de segunda ronda, y me parece que es otro tío que quizá no tenga el techo de otros, porque saliendo de Alabama siempre te esperas un poco este tío va a ser una superestrella, sí o sí. Leatherwood no me da esa sensación.
Cinco estrellas también.
Leatherwood no me da esa sensación, pero tiene esa capacidad de jugar dentro fuera, esa fuerza física. Luego hay proyectos de... O sea, yo creo que el mayor proyecto de esta clase es Hudson, es James Hudson de Cincinnati. Obviamente no va a pisar el campo, yo creo, en el primer año, pero, tío, o sea, no puedes obviar el talento atlético que tiene. No puedes obviar que en 3 años ha aprendido más o menos a jugar la posición. Una posición que, viniendo de donde venía él, no es fácil tampoco. Dante Smith, Spencer Brown, Brendan James, que a mí me sorprendió mucho, muy para bien. Creo que es otro jugador que puede aportar mucho desde el primer día en el esquema adecuado. Pero claro, ya estamos hablando de bajar de nivel.
No vamos a hablar hoy de él. En el programa de Patreon trataremos, yo creo, haremos su análisis más largo y tendido, pero hay un jugador que para mí se ha caído un poco con todo el equipo. A mí nunca me gustó desde el principio, que es Jalen Mayfield, el tackle de Michigan.
O sea, necesita banquillo, yo creo también. Necesita un poquito de mejora a nivel técnico. Yo creo que está un poquito verde. Y a nivel atlético, el tío, es lo que le pides a un right tackle, yo creo, porque al final lo hace right tackle. La fuerza física, la agilidad que tiene, es un tío que en el campo abierto es capaz de hacer cualquier tipo de bloqueo, pero luego tiene problemas a la hora de mantener el equilibrio y tiene muchos problemas cuando está en el kick slide, cuando hace el kick slide al principio, es muy dado a perder el equilibrio en los primeros momentos, cuando él no coordina bien aún las manos con los pies, lo cual te da muchos problemas de que acabe en el suelo. Tiene problemas, yo no lo veo tan alto. Hay muchos analistas que lo tienen en el top 50, en el top 30. Yo lo tengo como en tercera ronda. Yo lo tengo como... La verdad, a nivel de dureza, mis análisis este año han sido los más duros que he hecho. A nivel de... Vamos a tratar de ser justos, duros, pero justos. Mayfield es un tercera ronda para mí. Wyatt Davis es un tercera ronda para mí. Hay otro más de los...
Yo tengo en tercera ronda tanto a Mayfield como a... Como a Leatherwood.
Leatherwood para mí es finales. Raduns, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Lo tengo mediados de segunda ronda. Al final es un poco... Depende también de lo que te guste como analista. Porque esto lo hemos dicho 45 millones de veces. Ser objetivo en un análisis es muy complicado. Es muy difícil. Es decir, porque si... Además, sería un coñazo. Si todo el mundo fuera objetivo, los análisis, saldrían todos los billboards iguales, todas las cosas iguales y absolutamente todo igual. Y antes de...
Para que la gente un poco... Bueno...
No,
para que la gente ponga un poco en perspectiva en la clase, la buena clase de tackles, yo tengo 6 tackles en el top 40 mío y 9 líneas ofensivas en general, en el top 40.
Yo no lo he contado, pero tengo bastantes también. O sea, tackles tengo bastantes también. Así que... Y lo último, antes de empezar con los tackles y tal, lo del tema de la lesión de Caleb Farley. Quiero decir. Yo que lo comentemos un poco también.
Sí, bueno, para que la Caleb Farley, cornerback de Virginia Tech, que hemos hablado muy bien de él, yo creo que tanto tú como yo nos gustaba bastante. Yo le tengo en el top 5 del Billboard. Yo creo que ya... Yo creo que ya no... O sea, quiero decir... La lesión es que ya tuvo antes de... En la temporada 2019, si no me equivoco, se perdió los dos últimos partidos por una operación en la espalda. Y esta temporada, tras un año parado y después de antes de realizar su Pro Day, se supo, ¿no?, que se tenía que operar otra vez de la espalda. Una operación como una especie de hernia, ¿no?, discal, entendí yo.
Sí, es algo así. Una operación donde le van a fusionar un bloque... No es grave, pero tampoco es algo que sea de rápida recuperación, digamos, al 100%. Hay mucha gente que lo ha dropeado tela, ¿eh? O sea, el hecho de
Vamos, yo creo que eso también entiendo que es gente más cercana a la NFL, que tiene más información, pero...
Ayer estuve escuchando el podcast de Brugler y... Kirlen, tengo el 29... Sí, las informaciones después de la combine, de la combine médica que hay, son positivas, lo vuelvo a subir a donde estaba. Básicamente es lo que dijo. O sea, es el hecho de, él no duda de como jugador, él duda del tema de la lesión esta, que básicamente lo tenía el 7, el 8, creo que lo tenía. Y al final, si está bien, dice, yo lo subo otra vez y a tomar por culo. Pero no duda nadie de la calidad, y no es porque haya dicho, buah, hay tres tíos que son claramente superiores a él a nivel de juego, porque seguramente no estemos hablando de eso. Pero bueno, él lo tiene como cornerback 4 cuando lo tenía como cornerback 1 hace una semana, básicamente.
A ver, yo insisto, creo que no, nosotros no le vamos a mover en el Big Board, no, creo que no tiene mucho sentido.
No, la
porque verdad. Tampoco tenemos información y ya jugar al teléfono es cacharrado. Si ya la información que llega a la NFL a los periodistas que tienen contactos hay que cogerla con pinzas, la que llega de ellos a nosotros creo que también, ¿no? Entonces, sí. No creo que tenga mucho sentido, no vamos a jugar aquí a los médicos, entonces yo creo que la vamos a mantener donde está.
Entre eso y lo de Mac Jones, yo creo que la semana cundió bastante a nivel de noticias de draft, porque... Después del trade, después de... O sea, si la gente no lo sabe, si han metido en una cueva. San Francisco ha tradeado por el pick número 3 con Miami, que posteriormente tradeó el pick número 12 con Filadelfia. Va a estar en el 6, es decir, ahora San Francisco elige el 3, Miami elige el 6 y Filadelfia elige el 12. En un movimiento para Filadelfia sorprendentemente inteligente, porque, tío, ¿qué quieres que te diga? Dallas Hearts este año, si te sale mal, vas a tener posibilidad tanto de... Uno, elegir muy alto. Dos, tener otro pick de primera ronda. Por si a lo mejor ganas 4 o 5 partidos y dices, bueno, Hearts no sigue sin ser la solución. Tienes 2 picks para subir como quieras realmente. Así que está bastante bien, es bastante inteligente. Y en el pick número 12 te puedes seguir llevando un jugador relativamente interesante si te cae Devonta Smith, si te cae J.C. Horn, si te cae, yo que sé, Greg Newsom, si te da la gana, Quiddy Pay, el que quieras realmente. Por parte de San Francisco, ¿qué quiere Shanahan?
Es lo que había que hacer.
Es el principal, no, hombre, yo estoy de acuerdo con eso. Me da igual que sea Mac Jones, me da igual que sea Trey Lance, me da igual que sea Justin Fields. Yo sinceramente creo que es Mac Jones, porque...
¿En serio lo crees de verdad?
Sí, lo creo. Tío, tú no vas a un Pro Day teniendo el Pro Day de Ohio State, teniendo el Pro Day de North Dakota State. Eso lo de que juega el engaño es una mierda, eso no es así.
No, yo quiero creer que es más corazón tuyo porque caiga Justin Fields.
No, de verdad.
La verdad es que todavía no me lo creo, y si acaba siendo así no me lo explico cómo Shanahan hace eso por subir jugador.
Es su
quiero decir. No, yo creo que Shanahan ha ganado o ha querido a Cousins, ha querido a Garoppolo porque conoce las limitaciones que había en el mercado de la NFL. Pero, no,
yo creo que Shanahan...
Pero, sí, yo creo que
tema,
sí.
El tema
si
es tú... que Shanahan quiere un quarterback que él pueda manejar como le dé la gana, desde la banda. Nada, ¿sabes? Y con Mac Jones lo tiene. Que yo...
Pero con Toro, para eso tienes a Garoppolo.
Hombre, sinceramente.
Estás traspasando tres primeras rondas.
sinceramente. O sea, no.
¿Qué? ¿Garoppolo se lesiona más? ¿A ti no te parece que Mike Jones puede ser mejor que Garoppolo?
Bastante más. No, Garoppolo no es buen quarterback y punto. O sea, fin. O sea, que vamos a no ya de tontería. Encima de que es un cuadro bastante mediocre. Bueno, yo me acuerdo de las conversaciones de Goff, de tal y cual. Tío, Goff le mea en la cara 20 veces a Garoppolo. O sea, yo lo siento mucho.
Pero, por ejemplo, yo creo que el tope de Mac Jones es un jugador como Jared Goff.
No, yo creo que va a ser mejor.
¿Tú traspasas en las primeras rondas por Jared Goff?
Si es mi cuarto, va así.
Yo me parecería
me resigno a eso.
Un suicidio absoluto por parte de Shanahan, ¿eh?
Yo no hablo antes de, porque con Shanahan no. Yo sinceramente no apuesto en contra de Shanahan en ese sentido. Así que a mí me da lo mismo realmente. Si él piensa que Mac Jones es su quarterback y quiere pagar tres primeras rondas de puta madre, así a los equipos que necesitan quarterback, que precisamente el mío necesita quarterback, le cae otro. De puta madre, me da igual, perfecto. Quiero decir, pero si un tío va con el general manager y Adam Peters, que es el vicepresidente de jugador, lo típico, va siendo entrenador jefe a un único pro day, tío, yo, ¿sabes? No van a jugar a hostia, es que tal, y no. Tú estás yendo allí porque quieres verlo. Si no, habrías ido a Columbus a ver a Justin Fields, que era el mismo día. O hubieras ido a North Dakota a ver a Trey Lance cuando pudiste ir perfectamente. O ir a Provo y ver a Zach Wilson, que no fuiste tampoco. ¿Sabes? Es que al final es muy conspiranoico lo de decir, no, están jugando al despiche porque puede ir no sé qué, tío, que al Pro Day de Ohio State mandaron al entrenador de linebacker. ¿Me entiendes? Es que no mandaron...
A Baron Browning.
Es que es eso, básicamente. O sea, mandaron al entrenador de linebacker. Es que no estamos jugando al despiste. Estamos jugando claramente. Este tío nos interesa. En el 3 nos hemos adelantado a todo el mundo. Porque la información dentro de la NFL, según la gente que tiene información, Jeremiah, Brugler, es Mac Jones. Habría salido en el top 10. No por parte de Panther, según Jeremiah, lo cual es un alivio para mí. Bueno, aunque bueno, si cae al 8 y nos subimos y no tenemos que dar ningún pick, ¿qué quieres que te diga? Se puede fallar o no, pero no hemos dado nada. Así que el draft es esto. Especulación, queda un mes, vamos a ver qué pasa, pero por lo menos tenemos algo de interés, porque yo creo que obviamente Lawrence y Wilson salen 1 y 2. No creo que haya muchas dudas ya a estas alturas. Y el tema es qué pasa con Fields, porque yo creo que Lance es otro que alguien va a subir al 5 o al 4 por él.
Al 4, sí, sí.
Yo no sé.
Antes de cerrar con el tema Shanahan, yo la verdad es que dudo mucho que Shanahan acabe cogiendo a Mac Jones. La verdad. Y si,
yo me juego dinero contigo. Que elija Mac.
¿Quieres apostar?
Sí.
Venga, pues yo 10 euros. ¿Sabes qué pasa? Si no, estaría. Si al final la acabas cogiendo, me cabrearía bastante con Shanahan. Porque no entendería para nada ese movimiento. Creo que Shanahan sigue queriendo a un quarterback que le dé la opción de correr, cosa que Mac Jones no le da.
¿Cómo que no? ¿Tú le has visto ese físico hercúleo? ¿Cómo que no?
Creo que él quiere seguir jugando un poco. Yo creo que Justin Fields en manos de Shanahan podría tener un primer año como el de Robert Griffin.
Justin Fields no va a salir en San Francisco. Yo lo siento mucho yo soy muy fan de Justin Fields, pero Justin Fields no tiene ninguna posibilidad de salir en San Francisco.
¿No? Cero. ¿Por qué?
¿Por qué no?
Para mí es Justin
Fields. Te lo vuelvo a repetir. No ha ido al Pro Day cuando podía haber ido al Pro Day. Porque ya había visto, o sea, ya habían ido al otro Pro Day de Alabama. ¿Me entiendes? Ya habían visto a Mac Jones. Pero el hecho de querer ir personalmente cuando él va a un Pro Day al año, tío, ¿sabes? Como el caso de...
Puede ser. Yo a mí
como por, el caso por, de Matt Rhule yendo con Fitterer y con Patrick Suárez allí a Columbus. Eso te dice mucho de quién cojones tiene el interés de la franquicia. Como cuando fueron al este de North Dakota, que fue... También te digo que yo voy a ir a todos los Pro Day menos al de ayer. Así que tampoco en ese sentido, pero Rhule no. Esa es la cosa.
Bueno, nos metemos con los tackles.
¿Ah?
Vamos a hablar de la clase de tackles y el primero que vamos a tratar, por supuesto...
Es el mejor tackler Rashawn Slater, claro, o sea...
vamos a tener un poquito de debate, pero primero vamos a hablar de Penei Sewell, tackle de Oregón. Junior 6'6", que es 1'98", 330 libras, 149 kilos. En su temporada junior 2020 no jugó. Y en su temporada sophomore 2019, 944 snaps como left tackle, 0 sacks, 2 hits y 5 hurries permitidos. Montoro, Penei Sewell. ¿Por qué a mí me encanta Penei Sewell? Creo que como jugador, como prospect, físicamente es una cosa loquísima. Pero tú has sido el que yo creo que más palos le has dado entre todos los que hacemos la guía.
Lo gracioso es que el que más palos le ha dado igualmente lo tengo en mi top 5. Porque es muy gracioso, hombre, porque pues... tengo a Sewell el top 5 y a Slater 6. Pues esa para mí es la diferencia, básicamente.
A ver, yo tengo a... Yo tampoco, quiero decir, aquí estamos igual, hablamos un poco también de favoritismos, ¿no? Pero sin olvidar que creo que tanto Sewell como Slater son dos grandísimos jugadores, que yo tengo a Sewell el 3 y a Slater el 7 o el 8. O sea, no nos olvidemos, ahora vamos a discutir Montoro y yo, vamos a opinar por qué creemos que tal es mejor que tal, pero vamos a hablar de los jugadores dentro del top 10, o sea, ese es el nivel.
El tema también con Sewell es un poco, los problemas que tiene son problemas dados porque tiene 20 años. Quiero decir, o sea, hay que poner en perspectiva las temporadas que ha hecho Sewell con 18, 19 años, no las ha hecho nadie, como tackle, básicamente los últimos cuantos. 20 años, 15 años, una barbaridad. Porque el hecho de la capacidad de movimiento, sobre todo, la principal diferencia entre lo que es o lo que puede ser Sewell más lo que es y lo que puede ser Slater es la capacidad atlética y el físico. Sewell es animalístico, o sea, a nivel físico. Es una barbaridad cómo se mueve el espacio, es una barbaridad cómo de flexible es para lo grande que es, el hecho de jugar tan... dentro del control corporal que tiene, que es muy complicado en un tackle tan grande. Aparte, en Oregón lo han usado muy bien en ese sentido. Creo que es alguien que en screens, en carreras de en zona de segundo nivel, es alguien que es capaz de sellar en el primer nivel y salir al segundo. Muy rápido. De hecho, hay varias jugadas. Hay una, o sea, yo el ejemplo que pongo siempre es un screen en la primera jugada contra Over, es una screen de Asilla y Verdel, donde él sella el exterior del edge, que es Fiscal Bryan, que precisamente no es pequeño, y luego sale al segundo nivel y se lleva agarrado al linebacker como 20 yardas, que es que no lo, nunca lo llega a tirar, sino es que se lo lleva hasta la end zone agarrado. Y es como,
sí.
Esto lo hace alguien normal, obviamente no, que tenga esa capacidad de movimiento, más agilidad, más capacidad de moverse en espacio, que de verdad es muy difícil que un señor que mide, ¿cuánto? 6'7 mide, ¿no? 6'6. 6'6. 330, se mueva de esa manera.
Yo una de las cosas que obviamente hay que destacar y que son una de las mayores cosas que a mí me hacen confiar en Penei Sewell es titular como true freshman en el lado izquierdo de Oregón, que además he estado mirando y él llegó reclutado como guard, ni siquiera llegó reclutado como tackle, le acaban sacando en su primer año en el campus al left tackle, y ya no es solo eso que domine con 18 y con 19 años, sino que él llega a jugar 5 partidos con 17 años contra gente de 20, 21 y permite en esos 5 partidos 4 presiones, o sea, es verdad también, que los rivales tal, Ball Green, Portland, San Jose State, pero luego están Stanford y Cal, quiero decir que son rivales Power 5.
Sí, pero ¿qué rushers tienen Stanford?
Sí, que no son rushers de nivel NFL, Montrop, pero tenía 17 años.
Sí, es una barbaridad, la verdad. Lo que hace con la temporada True Freshman, la temporada True Sophomore de Sewell es una barbaridad. Ya te digo, no se ha enfrentado a rivales que tengan peligro, porque sinceramente, vamos a hablar, ¿cuántos rushers de la Pac-12 vamos a hacer en la guía? ¿Uno? Es a mi Carrashid. Y de hecho, seguramente es el partido donde más problemas le dan. Porque Rashid, a ver, una cosa no, pero a nivel técnico y a nivel de counter moves y tal, el hijo puta tiene para repartir, la verdad. A Sewell le cuesta un poco el resetear manos y tratar de mover, no dependiendo del atleticismo. Yo creo que es un poco, recupera mucho, pero claro, recupera porque es un atleta superior a ti, lateralmente hablando. Pero
sí, esta es una de las cosas que apunté yo primero, que su atleticismo y movilidad le permiten recuperar ante repeticiones que pierde en un primer momento.
Pero no usa las manos. muchas veces. Y eso es la NFL. Te va a coger a alguien que tenga una técnica superior a la tuya, o incluso alguien que su atleticismo sea relativamente superior. Te coge, mira, el ejemplo fácil. Chandler Jones. Chandler Jones te puede ganar de muchas maneras diferentes, pero principalmente te puede ganar de dos. La primera, atacándote con el long arm. La segunda, atacándote por el exterior con el primer paso que tiene. Suel es capaz de reaccionar a la segunda contra la primera. Ahí vemos ahí hay un problema. Porque si ataca muy rápido con las manos, él tiene que estar pendiente de resetear y de anticipar el movimiento que viene después del long arm. Yo a Suel de momento no le he visto hacer eso. Quiero decir,
y una de las cosas que le tengo en contras, que tengo pocos contras, la verdad, la primera es, bueno, es que no ha jugado ante Parra Sers top en la Pac-12, y eso es una verdad como un templo. No ha jugado ante el nivel de atletas y el nivel de tecnicalidad, ¿no? De tecnicismo que va a enfrentar en la NFL, entonces la transición está ahí. Y otra de las cosas que apunté es que en ocasiones es muy agresivo con su punch inicial y lo que le hace desestabilizarse si falla, ¿no? Entonces sí. Le puse, aunque luego recupera, eso no pasará a nivel NFL.
No, es que la NFL está muerto. O sea, como tengas a alguien, da igual que seas el mejor atleta del mundo. De hecho, gente del palo, Jawan James. Jawan James llega a la NFL, es un super atleta de posición de tackle, tal, tal, tal. Y se come una mierda. O sea, dicho rápido y mal, porque no tiene ni puñetera idea de qué hacer con las manos cuando falla. Y con Suel, no he visto eso, no he visto reps terribles, porque de verdad que Suel, si hay una cosa que es muy buena también, es la consistencia que tiene a la hora de jugar. O sea, muy rara vez vas a verle fuera de sitio o fuera del partido durante más de uno o dos snaps a lo largo del partido. Mira que he visto partidos de él este año. Muy, muy... la compostura la mantiene siempre, que es algo que es muy a favor de su capacidad y su madurez mental con 20 años que tiene, que de verdad que llega a la liga con 20 años, que es todavía hay que poner un poco en perspectiva todo eso. Estamos hablando de que, vale, quizás Suel no sea el super prospect número uno, super blue chip, que es un pedazo de blue chip como una catedral de gorda, pero a lo mejor no estamos hablando de es el nuevo Anthony Muñoz, ¿sabes? Por lo menos no de salida. O el nuevo Orlando Pace, como había mucha gente. Buah, es Orlando Pace. Vamos a relajarnos un poco, porque lo mismo las expectativas de eso, es un Hall of Famer de primeras, es bastante grave. El compararlo directamente con él. Así que hay que tener paciencia con él en ese sentido. Hay que dejar que desarrolle su nivel técnico, que es decente para un tío de 20 años, vuelvo a repetir, pero que todavía tiene que ganar experiencia. Yo creo que le hubiera venido bastante bien jugar este año igualmente, ¿eh? Creo que obviamente, más con la temporada de Oregón, al final, en una temporada rara y atípica, pueden salir gente de, coño, haber jugado contra USC, yo creo que habría sido muy positivo, ¿sabes? Es que al final no te estás enfrentando precisamente por una vez que te puedes enfrentar a gente del palo que va a estar en la NFL el año que viene, como Drake Jackson, por ejemplo, pues mira, hubiera venido muy bien, sinceramente, el hecho de haber jugado contra gente así. Pero claro, la temporada ha sido muy raro.
O sea, que sí. Yo creo, y otra de las cosas que a lo mejor pasamos un poco por alto, porque al final la NFL lo que te da dinero es proteger contra el pase, pero creo que Sewell es de los mejores jugadores contra la carrera que hay, sobre todo por la de cosas que puede hacer y lo
esquemáticamente versátil que es.
Claro, eso es. Porque puede asfaltar también, o sea, puede mover a gente, puede subir al segundo nivel, se puede manejar en espacios, en screens, lo que bloquean espacios con facilidad, pero también puede anclar. O sea, yo creo que en el juego de carrera puede hacer de todo, sinceramente. Le veo capaz de hacer de todo, de todo tipo de bloqueos, y creo que va a caer en la liga como uno de los mejores bloqueadores contra la carrera, aparte de que lo que técnicamente le quede pulir contra el pase, que es lo que tú dices, le queda, pero contra la carrera, para mí, cae de pie y creo que puede ser uno de los mejores bloqueadores de la carrera, simplemente, ya no solo por el atleticismo y por la fuerza que tiene, sino por lo bien que se mueve en espacios.
Y por lo bien que angula el cuerpo. Yo creo que es algo del control corporal, el tema de los ángulos y demás, es algo que es muy raro ver en alguien con la edad de él, y aprovecha muy bien su cuerpo, sabe muy bien dónde colocarse, sabe muy bien utilizar las manos cuando está en carrera, sabe sellar muy bien, que es algo que gente que además sabe sellar muy bien, en el sentido de sellar en el primer nivel no es solo cuestión de técnica, es cuestión de técnica y timing, porque tú puedes sostener el sello, digamos, en el primer nivel el tiempo suficiente como para que a alguien le dé tiempo a hacer la jugada. Él muy rara vez permite eso, que es algo que es muy, que es algo que Yo no tenía tan en cuenta los primeros años a la hora de analizar línea ofensiva. Yo creo que hemos mejorado mucho a la hora de ver línea ofensiva, que creo que es una posición nada fácil de analizar de primera. El hecho de que el timing, la química con tus compañeros, creo que es otra cosa muy positiva de Sewell, que tiene, que se entiende y se comunica muy bien con los compañeros. Es el típico que hace mejor al que tiene al lado, lo cual ayuda mucho también en una línea. A mí hay una cosa que me putea un poco, el hecho de... Pero esto ya es más cuestión de esquemáticamente hablando de Oregón. ¿Cuántas veces has jugado en sets verticales normales? ¿Ninguna? Tío, como Oregón juega a una cosa que es super spread, la verdad, porque tiene un montón de screens, tiene un montón de sets verticales de mentira, tiene un montón de pase de RPOs que no llegan a ser incluso ni RPOs, sino que
el único
punto poco... que tiene que mantener el bloqueo son 2 segundos, ¿sabes? Es raro.
También te digo que es un poco una constante, yo creo, en los tackles que vemos saliendo al college últimamente.
Salvo en Steven Jenkins, que le suda la polla a todo. Que dice, yo te quiero destruir y lo haré. Y me da igual el set que haya. Pero la verdad es que a nivel de sets, muy rara vez, a nivel de hecho, de los que vamos a hablar en este podcast, Slater ha dicho sets verticales. ¿Quién más vamos a hablar en este podcast?
Vamos a hablar de...
Cosmi no ha visto un set vertical en su vida. ¿Quién más? Jenkins sí que lo ha visto, obviamente, porque qué cojones, Oklahoma State. ¿Y el otro quién era? Darryl, que no lo ha visto en su
puta. El otro Darryl que tampoco, claro.
Ese no lo ha visto. Aiken, por ejemplo, alguien que ha visto. Carman, bastantes. Aikenberg, bastantes. Bueno, bastantes no, un huevo, básicamente. Hudson, bastantes. En general... En el segundo, que en el programa de Patreon, hablaremos de gente que ha visto sets de pase más normales dentro de lo que es la NFL de ahora.
De todas maneras, yo creo que eso era un... O sea, yo...
sino es algo curioso.
Después de ver la temporada de Becton y lo bien que adaptó, para mí le da un poquito menos de importancia.
Sí, simplemente es un dato curioso de decir, yo no lo tengo ni como positivo ni como negativo, simplemente es que no... Yo creo que, obviamente, con el físico que tiene, es un poco predecir, es un poco como cuando hablamos de este corredor, este receptor, no ha corrido un árbol completo de rutas, pero claramente tiene el físico y el atletismo para hacerlo. Jimmy Brown este año, que ha corrido 3 rutas, pero tú lo ves y dices, guau, este tío puede correr todas las rutas que le dé la gana. Es un poco el caso similar con Sewell. Lo último va a terminar con Sewell. ¿Dónde lo tendrías tú con los tackles del año pasado?
Yo creo que el 1.
Yo no. Ya te lo digo yo que no. A mí el 1 era... O sea, de hecho, mi ranking sigue siendo un poco similar. El primero sería Wills, el segundo sería Wirfs, el tercero sería Sewell y el cuarto Becton y el quinto. Y el quinto Andrew Thomas. Obviamente, si metemos al Later, sería primero Wills, segundo Wirfs, tercero Sewell, cuarto Slater, quinto Becton, sexto Thomas.
Yo para mí, yo creo que el año pasado no había un tackle físicamente parecido a... O sea, lo más parecido era Tristan Wirfs en cuanto a dominio. ¿Sabes a quién me recuerda Sewell, por sacar una comparación? La de la guía está bien, no la vamos a desvelar. Pero a mí me recuerda a Trent Williams.
Sí. A nivel...
O sea, es que igual de enorme, igual decir, de móvil, igual de todo, ¿sabes?
Decir Trent Williams y decir, hostia, o sea, son palabras mayores, pero sí. Sí. O sea, de ese...
Trent Williams también llegó con cosas por trabajar técnicamente saliendo de Oklahoma. Fue un pick también top 5, si no me equivoco.
Sí.
Y aunque llegó con cosas para trabajar, se desarrolló en uno de los mejores left tackles de la liga durante 10 años. Yo creo que Sewell puede seguir ese mismo camino.
Sí, perfectamente hablando. Perfectamente. Pero hay una cosa en la que Trent Williams es bastante mejor que Sewell. ¿Sabes cuál es? ¿Sewell qué cojones de apodo tiene? Trent Williams sale Silverback y dices tú, hostia, ¿sabes? Es quiere decir, tío...
Espalda plateada.
Tío, escúchame.
Sí.
O sea, sube el que
asusta,
tiene.
Ya
directamente, o sea, aparte, Williams era ostensiblemente más grande físicamente que Sewell. En el sentido de la espalda de... O sea, por eso mismo la apodaban así. De Trent Williams, tío, eso era una montaña. Sewell no parece tan grande, sino como el subframe todavía necesita ganar un poco más de musculatura, como todavía tiene 19, 20 años, todavía se ve que el chaval...
Claro, puede... Trent Williams también salió más mayor, ¿eh?
Claro. Trent Williams sale con 22 años. Sewell sale con 20 recién cumplido. Que al final son diferentes físicos, la liga va por un lado o por otro, pero es que Williams...
Pues fíjate
que un tío...
En la Combine, en teoría, Trent Williams pesó menos que lo que pero pensamos que pesa Sewell, ¿eh?
Muy grande la envergadura que tenía Trent Williams a la hora de wingspan y total, era enorme. Fíjate tú si Williams es bueno, que ha firmado el mayor contrato de la historia para un offensive tackle con 33 tacos. Sí, y sí, después de superar un cáncer.
Sí, sí, sí.
O sea, estamos hablando... A mí me recuerda a Sewell a Tyron Smith. El de Dallas. Es de ese estilo de jugador atléticamente. Smith cuando llega a la liga, obviamente, es el gold standard, digamos, de lo que es un left tackle moderno en la NFL. Marca una época realmente, porque al final lo vemos ahora y da un poquito de penilla, porque al final físicamente hablando se ha caído completamente. Pero Sewell llega a la liga y puede ser el que marque otra nueva era de left tackles en la NFL.
Es igual, ¿eh?
Muy, muy, muy potente que decir, la verdad.
Y por último, ya la última cosa y pasamos a hablar de Slater, que he visto que tú también lo destacaste y a mí también, para lo joven que es, la paciencia que tiene es brutal, ¿eh? La paciencia me encanta, es algo que me encanta en un tackle, porque es cuando te ves superior, tienes la capacidad, ¿no?, para dejar que sea el otro el que descubra sus cartas, ¿no? Y luego tú reventarle, y eso creo que lo hace bien Sewell. Y
a mí es algo
que tú también lo pusieses, tú también lo destacases.
A mí es una cosa que me gusta mucho de cualquier tackle, y en esta clase Cosmi es igual, es muy paciente a la hora de esperar. A mí me gusta mucho que tengan paciencia, porque además, sobre todo, te dice mucho de lo que confían en su capacidad. Hay quien ver es otro que es muy bueno haciendo eso. Hay quien ver siempre espera que den el primer paso. Darryl Sow, en cambio, ¿para qué cojones vamos a esperar?
Y Jenkins, ahora hablaremos, pero hay veces que sí,
hay veces que sí, otras que no.
Sí, pero yo creo que cuando no es porque directamente se aburre y dice, voy a pegarle a este tío directamente. No, ¿para qué me voy a esperar? ¿Sabes?
Con la cara de buenazo que tiene Jenkins.
Sí, sí, espectacular. Hablamos de Slater, hablamos de Roshan Slater, tackle de Northwestern, senior, 6'4", que es 1'93 y 315 libras, 142 kilos. En esta temporada senior 2020 también hizo opt-out, pero en su temporada junior 2019, 783 snaps como left tackle, 0 sacks, 1 hit y 4 hurries. Montoro, a ti te encanta Roshan Slater, así que yo creo que tienes que ser el primero a introducirlo.
¿Quién tiene el mejor footwork de esta clase? Yo no tengo aquí dudas de que Slater es bárbaro a la hora de cambiar de dirección con los pies, un tío que es capaz de hacer el crossface. O sea, al tío le hacen movimientos en la cara, cruzándole la cara, es capaz de moverse lateralmente, mover los pies más rápido y estar delante del edge rival. A la hora de hacer el mirror es el mejor de la clase, porque es que es muy complicado de superar en counter moves. La capacidad que tiene con las manos y la capacidad que tiene mental de estar un paso por delante tuya y que el físico le dé, porque creo que eso es muy importante. Hay muchos tackles que son muy inteligentes, ¿vale? Y en esta clase hay varios de ellos. Pero luego el físico quizá no les da para reaccionar en el tiempo en el que quieren. El timing del punch no es el que ellos querrían, porque físicamente hablando no les da. Con Slater no tienes eso. Con Slater tienes la capacidad atlética. Es un animal. A nivel de fuerza física, a nivel de habilidad con los pies, a nivel de agilidad lateral, rivaliza con Sewell, yo creo. Y con Hudson.
De hecho, hombre, yo diría incluso que por agilidad, flexibilidad, se mueve mejor. También es porque es más pequeño, pero se mueve mejor, yo creo.
Sí, la verdad. El tío...
O sea, en cuanto al tiempo de Sharel de Freecon es élite, movilidad, explosividad, los saltos también muy bien, las 40 también súper rápidas. Lo único es eso, que es un tío más bajo, sobre todo con menos peso, porque aquí yo he visto, la verdad es que mover los pesos se han movido muchísimo. Yo lo he visto hasta en 305 libras, lo cual para un tackle es pequeño, y yo creo que es una de las cosas.
Ahora si no me equivoco, 315 creo que está ahora mismo, así que... No está
pero
mal.
Es verdad que el Pro Day fue hace un mes, pero el Pro Day creo que fueron 304.
Sí, ahora ha subido de peso un poco. O sea, ahora está en 312, 315, una cosa así, ligero. Al final fluctúa mucho, tú sabes cómo va estas cosas. El tema también, el principal problema de Slater es, hay gente que no lo va a ver como un tackle, porque tiene los brazos cortos, porque es relativamente pequeño de frame para ser un tackle... Pero yo siempre estoy a favor de que a los jugadores los pruebes primero en su posición original antes de cambiarlo.
Pruébalo. Además, de tackle. Slater es un tío que no ha jugado nunca de guardia. O sea, él empezó como titular, como true freshman en el right tackle y luego ya ha pasado en el left tackle.
Él ha jugado de guardia en instituto. Él fue reclutado de instituto como guardia, pero al final acaba jugando de right tackle y de left tackle en Northwestern. Y precisamente en Northwestern sí que ha tenido competencia de rushers bastante decente. Si hablamos un poco de lo contrario a Sewell en ese sentido. Hay un partido que es contra, que es el partido por el que todo el mundo en verano descubre a Slater, que es el partido que juega contra Chase Young en 2019, que es el único jugador que es capaz de dominar a Chase Young durante repeticiones y repeticiones. ¿Por qué? Porque Young llega un momento en el que se frustra, tío. O sea, que eso, hacerlo a un jugador de ese calibre, el que se frustra...
Quiero decir que ya hemos visto lo que ha hecho Young
este año. O sea, que ha destrozado a quien quisiera, básicamente. Pues tener un tío con la paciencia de Slater, capaz de countear todos los movimientos que hacía Young, al final Young se basó en tratar de ganar por fuerza física y aún así, sin ser su mayor fuerte, el hecho de anclar, no por el hecho de que no tenga fuerza, ojo, sino porque creo que al final en la base necesita ganar un poco más de músculo. Sin más, yo creo que tiene la fuerza necesaria. Y el punch, de hecho, es fuerte. Es otro de los que, como estés un poco distraído, te va a tumbar de espalda. Como te ponga la mano encima el primero y te ataque. Y el grip que tiene en las manos es muy fuerte. No es Jenkins, no es Darrizo, pero es fuerte.
Sí, también tengo eso, paciente con sus manos y muy buen golpe inicial. O sea, y sobre todo yo creo que lo que destacó y también lo que quemó un poco a Young es que le podía hacer el mirror prácticamente sin tocarle. O sea,
sí,
y tiene repeticiones en las que sí que se le nota la pequeña longitud de brazos, ¿no? En las que Chase Young le llega al pecho y le mueve hacia atrás, pero luego ancla bastante bien y se clava con los pies, dobla, saca flexión de caderas, ¿no?
Y flexión acaba de rodilla, la repetición. Flexión de rodillas, flexión de cadera es de las cosas más importantes, que es cuando tú anclas. Muchas veces a la gente se centra en fuerza. No tiene por qué. Si tú eres alguien muy flexible, vas a poder anclar bastante bien también. El hecho de tener flexión de rodillas, de cadera, es algo muy importante para el cambio.
Hay repeticiones contra Chillón que se queda totalmente arqueado, pero las salva, ¿sabes qué te digo? O sea, le mueven al principio Chillón un par de pasos para atrás cuando hace el primer contacto, porque Chillón es una puta bestia física, pero luego ancla y aunque no tiene esa fuerza para parar en seco a Young, tiene esa capacidad de arquear que no le vuelva a mover los pies hacia atrás, ¿sabes qué te digo? Sí. O sea, por ejemplo, que a Jenkins no le pasa, que tiene que ganar de otra manera. O sea, son distintas maneras de ganar en el tackle. Mira, en el partido, o sea, las presiones, estuve mirando las presiones que lleva Chase Young en los partidos de la temporada en la que, recordemos, yo creo que si no se llega a perder esos dos partidos, es muy, muy candidato al Heisman. O sea, que es que no estamos hablando... No, o sea, ya no es solo lo que haya hecho después de llegar a la NFL, sino que esa temporada fue una locura. Presiones de Chase Young. 3, 3, 6, 4, 5, 8, 6, 6, 5, 4, 5. Contra Northwestern tiene una, que es un sack, viniendo desde el lado contrario a Slater. O sea que consigue cero presiones contra Northwestern por el lado de Slater. Porque ya te digo, el sack que consigue es desde el otro lado. Entonces... Es una locura lo que, o sea, parar a un jugador así, que ha sido consistente, o sea, que ha sido un imposible de parar contra cualquier otro tackle de la liga, o sea, consiguiendo, ya te digo, 8 presiones en un partido, 6 presiones, es que eso, y limitarle a ninguna, me parece un partido magistral, de esos partidos que acaban dejando huella en los entrenadores de la NFL y por los que te acaban eligiendo, eso es así, porque tú, al final, en la NFL vas a competir contra Chase Young prácticamente todas las semanas.
Es que eso, siempre todos los equipos van a tener un Chase Young. O sea, es que si no es uno, es otro. Y vas a tener que tener la capacidad mental y la capacidad física para tratar de frenarlo siendo élite. Rashawn Slater puede ser élite en el puesto de tackle, pero es que si falla en el puesto de tackle, o si la gente le ve como alguien, el que le elija, dice, bueno, pues al final te hemos dicho que puedes moverte hacia adentro, puede ser élite en el puesto de guard. Porque ya te digo, en movimiento, bloqueando en movimiento, en carrera, haciendo todo tipo de bloqueos, porque es otro que el físico le da para hacer todo tipo de bloqueos, jugar en todo tipo de esquema, en zona, yo creo que es donde más destaca, porque claro, tú alguien con esa agilidad y esa capacidad de movimiento, encorsetarlo en gap y en power, pues es un poco tonto, sinceramente.
Yo creo, tío, yo creo que al final... no puedes poner, no puedes tener a un jugador con la movilidad que tiene Slater y con el movimiento de pies, con la explosividad que tiene para coger profundidad, que yo creo que su primer paso es una de las cosas más determinantes, y el movimiento de pies y la capacidad de hacer el mirror, no puedes meter a ese tío por dentro. O sea, creo que lo que te aporta por fuera es demasiado valioso como para meterle por dentro, y que por lo menos por fuera le tienes que probar. Va a perder contra jugadores con brazos más largos y contra... Pero es que va a perder igual por dentro. O sea, en ese sentido. Claro. O sea, yo creo que
y encima primero
hay que aprovecharle como tackle, tío. Aprovecharle como tackle, porque lo que tiene es algo demasiado valioso.
Por dentro va a tener el problema añadido de que va a tener que ganar peso. Y no sabemos cómo va a jugar... Exacto. Con 330 libras o con 325 libras en vez de con 312. ¿Sabes? Es que al final son diferentes skillsets, básicamente. A mí, ya te digo, Slater creo que se puede adaptar a lo que es la NFL en cualquier tipo de esquema, en cualquier tipo. Es el típico tackle que puedes tener en una isla contra cualquiera prácticamente en la NFL y estar seguro de que va a poder hacerte las cosas bien. Y yo, sinceramente, o sea, estuvimos hablando esto de la gente de Panthers y tal. Si el caso, si se da la casualidad o el tema de sale mucha gente, sale el Cisco Quarterback, nosotros nos subimos porque hay informaciones de que no estamos muy por la labor de coger y subir y dar tres rondas por nadie. Sale Kyle Pitts y te cae. ¿Tienes en el picocho la posibilidad de tener a Slater? Yo, sinceramente, lo elegía. Porque creo que es alguien que puede ser un left tackle titular en la liga durante muchos, muchos años, y si no un right tackle o lo que coño sea. Pero tener a alguien como Mouton en el right tackle, Slater en el left tackle, o muchos equipos como los Bengals incluso, pon que los Bengals alguien tradea al pick 5 con ellos, y tiene con Denver, por ejemplo, ¿vale? Y eligen a Sewell. Yo en un pick 9, siendo los Bengals, perfectamente. O sea, de hecho, ni en el pick 5, si sale Suel antes o lo que sea, que no creo, porque... Hombre, a no ser que lo coja Atlanta. Yo lo cogería también. Ese es mi nivel de estar arriba con Slater.
Pasamos ya un poco... Para mí, ya te digo, estos dos están en un escalón por encima. Y luego tienes para elegir. Pero vamos a hablar de... Para el que para mí es mi favorito y que yo lo tengo también en muy buena estima, que es Christian Derriso, tackle de Virginia Tech, junior, 6'5", 1'98", 314 libras, que son 142 kilos, y en su temporada junior 2020, 674 snaps como left tackle, 0 sacks permitidos, 0 hits y 6 hurries. Christian Derriso, ¿a ti qué te parece? Porque yo le tengo en el top 15.
Yo le tengo el 24. Para mí es el primero de los no primeras rondas. Yo no lo tengo gradeado como en primera ronda de Riso. Pero oye, que no pasa nada, quiero decir. Que mi grade de este año son bastante duros. Así que el problema principal de Riso es los pies. Yo lo siento mucho, pero hay momentos donde no tiene ni puñetera idea de qué cojones está haciendo. Y hay momentos donde cruza los pies, hay momentos donde está jugando más profundo... Ve que, obviamente, por poder muchas veces va a ser superado, empieza a mover los pies de mala manera y acaba jugando con un equilibrio muy malo. Y eso en la NFL es... Vas a perder y encima vas a perder de manera humillante. Porque es otro que dentro del ICC ha visto lo que ha visto. Ha visto a Miami, ha visto a Pitt y ha visto a nadie más. Porque no hay una gran cantidad de rushers que tú digas, ¡buah, Duke! De hecho, contra Duke tiene un cojón de problemas. Porque le dan muchos problemas. Tanto Dimukeye, que es malo, y Chris Rumpf, que es enano.
Pequeño.
Pues los dos le dan bastantes problemas a la hora de tratar de... Pero, vale, los dos tienen problemas como rusher. Pero hay una cosa en la que coinciden. Son muy técnicos a la hora de ejecutar los movimientos. Darrison, en cuanto tienen que empezar a procesar información... Se pierde completamente. Y eso en la NFL es la duda, es un sack. Me gusta por el perfil atlético que tiene, porque es muy complicado, te lo vuelvo a repetir, el hecho de que tengas a un tío en el top 20, en el top 15, te dice mucho del nivel atlético que tiene. A la hora de moverse, a la hora de lateralmente es una barbaridad, el primer paso es una barbaridad, cuando le da la gana de esforzarse es muy fuerte. Y en carrera es muy explosivo. Es alguien que... Es otro que yo he visto. Partido contra Miami. llevarse al tío 40 yardas arrastrado, agarrándolo. Y nunca lo tira, sino que lo arrastra. Dices tú, este tío. Pero porque no tiene esa capacidad de esfuerzo siempre.
Para mí es un jugador top 15 en gran medida por el perfil atlético que tiene. Creo que la movilidad es muy muy buena, su modo a la fuerte y a lo grande que es, porque es más grande que Slater y se mueve muy muy bien lateralmente. Pero el problema de los pies está ahí, yo también lo destaqué, que hay veces que se traba y sobre todo permite mucho el interior, o sea, deja muy expuesto el interior y eso es un problema. Sin embargo, creo que es un problema bastante que se puede arreglar, o sea, creo que se puede arreglar bastante fácil contando con un jugador que, como tú dices, en ocasiones se precipita mucho y tiende a intentar hacer las cosas más rápido de lo que debería, pero no tiene por qué, porque atléticamente es capaz de, debería ser más paciente, no sé si me explico, o sea, tiene la capacidad y el atleticismo para ser más paciente y reaccionar a lo que ofrece el edge rusher, ¿no? Y recuperar, porque atléticamente es así, jugadores que a lo mejor no tienen ese nivel atlético y tienen que pronosticar qué va a hacer, ¿no? Y lanzarse antes. Y creo que a Darrison le pasa un poco eso por inexperiencia y creo que es fácilmente arreglable porque en la parte superior del cuerpo yo creo que técnicamente también está muy trabajado porque usa las manos muy bien. Yo creo que siempre las posiciona muy bien y es muy activo. Además es capaz de mover los pies mientras juega las manos. Yo creo que están muy coordinadas. O sea, en la parte superior del cuerpo está muy refinado y abajo, con los pies, yo creo que se pone un poco nervioso, ¿no? Y que intenta hacer más y más rápido de lo que debería, porque con el atleticismo que tiene debería ser más paciente, y sí que es verdad que tiene repeticiones feas, donde deja muy el interior feas. Expuesto, y eso en la NFL es un sinónimo de muerte, ¿sabes? Entonces, la otra duda que me queda con él, lo que hemos comentado, que no tiene ningún pase vertical, ¿no? Porque no el ataque de Virginia Tech no ha tenido apenas dropbacks de 5 o 7 pasos, ¿sabes? Creo que tiene la movilidad suficiente para hacerlo, creo que tiene el atleticismo suficiente para aguantar en pokes más profundos, pero no le hemos visto hacerlo. O sea, yo confío mucho en el atleticismo de Risa, creo que se mueve muy bien. Y en el juego, me parece, o sea, otro titular también como true freshman durante 3 años en el left tackle, lee muy bien, o sea, todo lo que pasa en la línea, entiende los stunts y los blitzes y señala a sus compañeros las cosas, eso me gustó mucho de él. Atléticamente está el perfil ahí y creo que también en el juego de carrera, que eso muchas veces no destacamos, insisto, por lo que te va a pagar la NFL es por proteger contra el pase, pero a mí en el juego de carrera me parece que para un equipo que juega outside zone es el mejor tackle de la promoción. ¿Por qué? Mueve muy bien a la gente, entiende muy bien cómo llegar a los combo blocks, salir del combo block para subir al siguiente nivel.
A ver, si no lo entiende después de haber jugado 80 combo 800, blocks durante cada partido, es para cogerle y decirle, oye, lo mismo te deberías replantear tu carrera futbolística.
Lo que sí que tiene, que solo lo hace, y yo creo que solo lo pueden hacer dos tackles en esta clase, son Slater y él, es... o sea, tiene un gran primer paso para llegar a los bloqueos zonales a lo largo de la línea, ya no te hablo en el segundo nivel que también, sino a lo largo de la línea, y tiene la flexibilidad suficiente como para hacer bloqueos en los que tiene que contorsionar mucho su cuerpo, o sea, en lo que tiene que ponerse entre el edge y el flujo de la jugada, pero doblarse increíblemente, y esos bloqueos creo que los pueden hacer Slater y él en esta clase. Creo que no hay nadie más con el atleticismo y la flexibilidad para hacer esos bloqueos.
Yo creo que hay dos más que pueden hacerlo. De hecho, les he visto hacerlo. Dante Smith y James Hudson. Son los dos que yo le he visto hacer eso también. De tratar de usar su cuerpo entero, su flexibilidad y flexionar prácticamente y contorsionarse para tratar de bloquear, los he visto hacerlo. A Hudson le he visto hacerlo varias veces, de hecho. Hudson es que es una pasada, física, atléticamente hablando, ¿eh? O sea, es que no tiene nada que envidiarle ni a Dorrison, ni a Slater, ni a Sewell, a nadie, ¿eh? O sea, el problema viene por otra parte. Pero con el tema de Darrison hay una cosa que me gusta mucho. Es cuando él tiene la actitud en condiciones. Es decir, cuando tú lo ves dominar desde el minuto uno, date por muerto. Date por muerto porque el partido contra Miami, por ejemplo. El partido contra Miami huele sangre. Y hay momentos donde safeties pobrecitos en campo abierto sufren las consecuencias de cruzarse con un señor que quiere asesinarte. Pero claro, es que el problema es que la actitud nunca... No está casi...
Siempre no es constante, ahí. Tío. No es constante. Es un tío que... y creo que eso se paga muchas veces en la línea. O sea, creo que ya no tanto para, a lo mejor, una vez que juegas, pero sí a la hora de ser drafteado. O sea, creo que es un tío que yo le he visto que le han hecho sacks a su quarterback, a lo mejor no por su lado, por el otro, y que en lugar de levantarle, lo primero que hace es quejarse, ¿sabes?
¿No? También te digo que Darrison se ha librado de permitir algún sack más... Porque tenía Hendon Hooker. que es capaz de salir corriendo a la primera de cambio, que es su principal problema. Este año está en Tennessee, cuando Hooker que viene lo vamos a pasar. Maravilloso. Y ese es el principal tema de Darrizo. Creo que a nivel técnico todavía necesita mejorar. Creo que yo es alguien que en X equipos lo querría. ¿Me entiendes? Creo que, por ejemplo, Las Vegas lo querría. Porque como juegan en zona, tiene la capacidad de jugar con espacio. Y ahí se le va a ver mucho menos las costuras que además como, a ver, es increíble que yo vaya a decir esto, pero Tom Cable lo ha hecho muy bien con Colton Miller. Ya está.
No me
el perfil, de Darrizo es, saliendo al draft, es similar al de Colton Miller. Alguien con una capacidad atlética muy superior a la del resto, pero que a nivel técnico, a nivel de manos, a nivel de inteligencia, o sobre todo inteligencia a la hora de coordinar. Es decir, cuando él ve que las cosas no van bien, se le apaga la luz. Y eso en un tackle es muy difícil. O sea, hay otros tackles en esta clase que no hay problema de consistencia. Con Darrizo hay partidos y partidos, ya te digo. Además, contra competencia que no debería ser tan difícil de dominar. El partido, ya te digo, el de Duke, por ejemplo, yo sinceramente no entendí mucho el por qué hace las cosas que hace o el hecho de que todo se cree que es una jugada a 10 yardas de la línea de scrimmage cuando no, tío. Hay que tener paciencia, hay que utilizar las manos de otra manera, hay que reaccionar a los counter moves y Dimukaye le hace un hijo, tío. Y un tío que es un jugador en NFL al palo, que es Dimukaye básicamente, por poquito, en la NFL hay gente que te va a hacer mucho daño. Porque al final... Y luego tiene partidos, de hecho el de Miami. Tiene reps contra Rocher, que le cede el interior. Y es feo, ¿vale? Y corrige bien, porque claro, atléticamente, imagínate cómo es de bueno. Claro, sí. Imagínate cómo es de bueno. Pero Rocher es otro que huele sangre, y menos mal que no juega Phillips. Ese es el partido en el que Phillips tiene 4 sacks. Ninguno es contra Darrizo. Pero imagínate el cisco que le hubiera hecho Phillips a Darrizo. Porque Rusher más versados técnicamente le han dado problemas. Tíos que corran el arco, tíos que corran y ataquen el interior con flexibilidad. Cierra y punto. Y es bueno haciéndolo.
Para mí es ese, uno de los jugadores perfil con más proyección y que creo que primero tienes que arreglar. Creo que tienes que arreglar cosas que son
arreglables
sinceramente.
Sí, sí, sí. Es
complicado. Eso es lo que me ha hecho meterle. O sea, que para mí, por ejemplo, es un jugador con más proyección o con una proyección más fácil, más limpia que otros tackles de esta clase.
A mí lo nombraron, esto es ACC, el Lineman of the Year, creo, además. La gente de, es el mejor left tackle del ACC. No. No sé si lo has visto, porque es del draft del año que viene. Ike McBonu. De North Carolina State. Si te ha gustado Darrizo, prepárate para ver a Darrizo con la capacidad de asesinar a alguien. Siempre.
¿Me has dado?
Sí.
No, que me habías dado un buen punto para seguir, pero termina.
Darrizo no es el mejor línea de ACC, es Gwonu, que si la gente quiere empezar a ver cosas del año que viene, Gwonu es un punto de partida muy bueno para ver las líneas del año que viene. Así que la gente lo tenga en cuenta, que el año que viene seguramente estaremos hablando por esta fecha de que es un asesino. Es un asesino. O sea, es buenísimo. Y a Darrizo le falta ese punto de agresividad que a mí me gustaría que tuviese, tío. Me falla un poco las manos, la agresividad y el hecho de que está un pelín verde todavía, está a la hora de reconocimiento de jugadas y tal. Pero bueno, ya te digo, lo tengo el 24, que es el primer pick, que sería la segunda ronda, para mí.
Mira, me has hecho hilar perfectamente, porque vamos a hablar de nuestro jugador favorito del draft, el mío sin duda, que es Tevin Jenkins, tackle de Oklahoma State, y que además para mí también es mi primer, de los que le he dado un grade de segunda ronda, es el mejor.
Yo tengo el 26, creo, así que también de los primeros.
Tevin Jenkins, tackle de Oklahoma State, es redshirt senior, 6'6", son 2'01", 320 libras, 145 kilos.
6'6", no es 2'01", es 1'98". Ayer tuve que corregir 80 fichas de Álvaro diciendo que es 2'01", no es 2'01".
Pues eso 6'7". Es lo que... 6-7-2-0-1. Resi Senior, temporada Resi Senior en 2020, 426 snaps como right tackle, 0 sacks permitidos, 2 hits y 2 hurries. Nuestro jugador favorito porque es un puto asesino. O sea,
es un animal. Es increíble. O sea, la actitud que tiene Tevin Jenkins. O sea, además, tú le ves la cara y dices, este chaval.
O sea, por favor, un segundo, parad el podcast y buscad Tevin Jenkins, la primera foto que te sale. O sea, parad el podcast, buscad Tevin Jenkins, primera foto que te sale, y os echáis unas risas con este hombre sin casco, claro, porque es que sin casco dices tú, pero ¿y este personaje de dónde ha salido? Ahora, ¿te pones a verlo en un partido? Dios, espectacular, ¿eh?
Es el tackle más fuerte del draft.
Sí.
O sea, el nivel de fuerza física que tiene. Hay momentos donde el momentum inicial que tiene saliendo del snap tumba de espaldas en las manos, tío. Las manos, el grip de esas manos puede agarrar a un tío y tumbarlo. Pero ¿cómo es posible? Dios santo, o sea, es bárbaro. O sea, ahí es el tape más divertido de ver porque él entra, él ve rojo continuamente. O sea, él tiene delante un tío y ve rojo. Partido contra Texas, yo creo, sí. Es el partido donde, que todo el mundo tiene que ver. Porque le piden hacer 80 cosas, tío. Salir a la otra parte de la línea. Salir en screen al exterior. Salir al segundo nivel y sellar al segundo nivel. Pero él no sella en segundo nivel. No. Él lo que hace es directamente asesinar. Pegarte un puñetazo y asesinar.
Sí, sí, sí. Es que además es eso, ¿eh? Lo decíamos. Yo creo que aparte de que físicamente es una mala bestia en el tren superior, creo que es lo que tú comentabas, el tackle con más fuerza, y no solo eso, las manos también, o sea, es de este tío que cuando decimos, te pones las manos encima no tienes nada que hacer, pues la realidad es que con Jenkins es así, porque por mucho que el Russell intente hacer movimientos y se intente quitar las manos de Jenkins de encima, no puede, porque está tan agarrado que por mucho, o sea, es un tío que por mucho que le des súper fuerte en las manos, no te va a soltar, ¿sabes? Es así, y ya no solo eso, ya solo sumas que el punch que mete te mueve 10 metros para atrás. Pues es que es muy difícil de superar, es enorme también, entonces, y luego, aparte de eso, aparte de la fuerza, lo quiero decir, la agresividad, o sea, es que es un tío que se le ve que le encanta tirar a gente, le encanta pasarles por encima, luego, encima se pone siempre encima de los tíos, a los que les hace el pancake, les pasa por encima a lo Allen Iverson, es que es brutal, tío.
Además, no es el más limpio en sus passets, de hecho es guarrísimo jugando, en el sentido de que el footwork es el handwork a veces es pero el tío hace el trabajo. El tío hace el trabajo. ¿Por qué?
También creo que tiene mucho valor Montoro. Creo que tiene mucho valor Montoro también, que cuando Oklahoma State ha tenido lesiones en el left tackle, le ha puesto a él. O sea, tiene casi 500 snaps en los últimos 3 años supliendo lesiones, en plan, que podrías decir, no, le dejo y pongo al suplente. O sea, no, lo que ha hecho Oklahoma State es moverle a él al lado izquierdo.
Yo los pies que tiene son bastante pesados, la verdad, como para en el left tackle yo no lo pondría. En el right tackle, sí, y por dentro, este tío, como lo falle en el right tackle y lo metan por dentro, Dios santo.
Yo este creo tío... que yo le tengo al final en las proyecciones, le tengo como guard, porque creo que puede ser un buen right tackle, pero creo que puede ser un guardia muy, muy, muy bueno.
El top 5 de la liga, yo también lo creo. Sí, sí, sí. Yo creo que este tío, a nivel de... A este tío le da igual ganar peso, porque la explosividad, las manos y la capacidad de movimiento la va a tener igual, porque... juega, no es precisamente uno de los tackles más livianos. O sea, ahora mismo están 317, creo que tiene.
320, sí, tengo ahí aquí.
Es muy potente físicamente hablando. Yo creo que en 330 puede jugar perfectamente, tener la misma explosividad, la misma capacidad de movimiento en línea recta. Lateralmente hablando, es normal, sin más.
En espacios reducidos está, o sea, va a tenerlo mucho más fácil. Por eso creo que en el interior de la línea se puede manejar mejor. Va a sufrir mucho menos, eso es.
Yo, Jenkins, es otro que yo en una isla no lo dejaba. Porque entre que le falta un poquito de length en los brazos y entre que creo que lateralmente no recupera igual que otros de la clase, pues ahí va a tener un problema si tiene que jugar solo en una isla. De hecho, en Oklahoma State casi nunca lo ha hecho. Porque claramente es cuando ha tenido más problemas, porque muchas veces sale del snap un poquito alto, pierde el equilibrio, porque va con mucho ímpetu.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que es lo que te comentaba con Dariso, pero al revés. O sea, es un tío que sabe que no tiene el movimiento de pies y para mí tiene un problema, no es un problema técnico, es una cosa con la que en college se le dejaba pasar, pero creo que en la NFL va a tener que modificar, y es que el primer paso a mí me parece muy bueno. Es muy, como tú decías, muy sucio en el sentido de que sale como muy alto, ¿no? Entonces hay muchas veces que intenta hacer su primer paso súper largo para ganar profundidad y deja mucho el interior. O sea, lo que se suele hacer en la NFL, para que la gente, a ver si lo puedo describir en podcast, que es complicado. En la NFL el primer paso no suele ser muy amplio. El que suele ser muy amplio es el segundo. ¿Por qué? Para que el rusher no te gane por en el interior en primera instancia. ¿Qué hace Jenkins? Lo contrario, ¿sabes? Como sabe que tiene que tener un primer paso muy, muy largo para proteger el exterior, da un primer paso muy largo y luego el segundo es más de estabilización, ¿no? Es más de un poquito menos de longitud, ¿no? Entonces el problema es que deja mucho el interior abierto y eso yo creo que en la NFL va a ser un problema grande, y creo que técnicamente es un aspecto que tiene que cambiar.
Sí, pero yo creo que al final a él le ha ido bien en ese sentido. Creo que es otro, sí, obviamente. Sí, no, claro. Creo que es otro que obviamente... Yo creo que él, por ejemplo, puede adaptarse bien a cualquier...
Además, tío,
de...
hay una cosa, una repetición, no recuerdo ahora contra quién es, porque sé que contra Texas no es, pero que pierde el interior igual, por eso, yo creo, porque intenta ponerse mucho en el exterior, no intenta cubrir mucho el exterior, sabiendo que no tiene la velocidad para llegar en contra jugadores que corran el arco a lo mejor, entonces intenta proteger mucho el exterior, pierde el interior, pero le da igual, o sea... Al tío le sujeta con una puta mano, ¿sabes? En plan, le coge con una mano y le echa para atrás igualmente. Aunque tiene todo el leverage perdido y casi está prácticamente tumbado, le pone la mano y, ya te digo, el cuerpo está, a lo mejor, o sea, está separado. O sea, solamente con la mano. No es que esté cuadrado con el rusher. Simplemente con la mano no le deja pasar. O sea, es espectacular, tío.
Sí, sí, es que al final la fuerza física, la capacidad que tiene con las manos, yo creo que es lo que le hace separarse un poco también del resto de la clase en ese sentido. A nivel de...
¿A ti que te gusta mucho... vamos, creo que te gusta bastante Ronnie Perkins de Oklahoma. Sí. Le da un partido, ¿eh?
Joder, que sí le da un partido. O sea, yo a Perkins me gusta dentro de la tier 2-3 de Russell. Me agrada bastante. Tío, pero Jenkins le da una soda. Sí, sí. Quiero decir, al final...
Tiene una repetición que gana Perkins con un long arm... Y le echa un poco para atrás y le tumba muy feo, por lo que tú dices, porque juega un poco algo alto y pierde el equilibrio a veces, ¿no? Sí. Y queda un poco
es que
feo.
Sale, yo no creo que tenga un problema de equilibrio per se, sino es que el ímpetu que tiene a la hora de salir. Y claro, el hecho de salgo siempre a tope. Y muchas
pero
veces
yo creo que es por eso, Montoro. ¿No crees que es por cubrir el exterior?
Sí, hombre, porque él sabe que no es el
atleta. Sabiendo que no llega, que no llega, dice, intento cubrir más el exterior de primeras.
Él sabe
y,
que...
Y
él sabe
es que no te hace hacer un primer paso ultra largo... Que le y ultra explosivo, que le hace estar súper alto.
Yo ya te digo, este tío en cualquier tipo de juego de carrera, tanto en wide zone, como en power, como en gap, como lo que sea, como en dúo, yo quiero a este tío bloqueando la carrera, tío.
Yo quiero a este tío en mi equipo, tío.
Yo quiero a este tío en mi equipo porque, tío, sí, la actitud que tiene es contagioso. Además es que es extremadamente contagioso, es un tío que está continuamente hablando, que corrige
comunicándose
mucho.
También señalando los blitz al quarterback y a los compañeros de la línea por dónde va a venir esto, mucha experiencia también, o sea,
hombre, tiene 23
es un
años,
tío que no quieres también
el hecho de que tener 23 años en un línea ayuda bastante porque es capaz de reconocer muchas cosas, así que a mí Jenkins, ya te digo, o sea, creo que es alguien que va a acabar saliendo en primera ronda, finales de primera ronda, no sé, entre el pick 22, una cosa así, o pick 20, pick 32, yo no creo que es alguien con esta capacidad, y además que todo el mundo habla bien de él, de decir, el chaval pues es muy buena gente, que es muy buen líder, que es alguien muy callado para lo físico y lo agresivo que es jugando en el campo, es muy callado, es alguien que lleva muy bien el vestuario. Yo qué sé, tío, ya te digo, si no le das la oportunidad como tackle, que yo se la daría perfectamente primero como right tackle, luego por lo de guard, y prueba lo de guard, porque aquí puedes tener a alguien que sea muy dominante en el juego de carrera de primera. Y luego en el juego de pase, yo te digo, no es el que lo hace más bonito, pero esto no va de el que lo haga más bonito, va del que sea efectivo. Y si no permites presiones y si eres capaz de proteger al quarterback, a mí me da igual como si te tiras de frente contra el tío todos los snaps. Si me permite cero presiones, me permite cero presiones. Es lo que hay con él. También otra cosa un poco negativa es que, a ver, en la Big 12, vamos a ponernos también serios, ¿cuántos rushers hay de la Big 12?
Ya.
NFL.
Vamos a hablar de Osai y de Perkins, ¿no?
Y de Jaquan Bailey. Y luego está Wyatt Huber, que es un ente que está por ahí. Pero por lo demás, yo creo que este año hay muy poquitos rushers que vayan a presentarse al draft que tengan nivel NFL real.
Pasamos al quinto tackle de la clase, que es Samuel Cosmi, tackle de Texas. Reszy Jr., 6'7", que son 2'01", 309 libras, 140 kilos. Y en su temporada 2020, Reszy Jr., 620 snaps de left tackle, 2 sacks permitidos, 1 hit y 5 hurries. Montoro, tú, porque creo que Sam Cosmi es un jugador en el que os está muy arriba, ¿no? O os está muy abajo, no creo que vayas a ver término medio. ¿Tú en qué lado estás de esta balanza?
Yo estoy en el lado de, claramente, este tío necesita tiempo, pero para mí es el proyecto. Sí. Con Hudson, obviamente, son el proyecto de este draft, porque físicamente y atléticamente hablando, tú no puedes moverte como se mueve Cosmi, midiendo 2'1". No te puedes mover, eso no es humano. Humanamente hablando, es muy difícil moverte así. La capacidad que tiene para flexionar con 6'7", que es 2'01", con lo que pesa, flexionando, ese tío no es normal. ¿Sabes? Y claramente tienes un molde de arcilla para trabajar con él como te salga de la polla. Un entrenador de línea bueno va a coger a este tío y decirle, oye, a nivel de... ya te digo, de técnica, pues quizá está verde. De hecho, seguramente esté verde. Y no pasa nada. Salen jugadores bastante peores que él. De hecho, hay uno que es Walker Little, que encima sale peor que él. Está más lesionado que él. Así que va a tener más problemas en ese sentido. Pero Cosmi es un tío que ha jugado... Son 3 años titular con Texas. Que no está jugando en Honolulu State. Quiero decir, si alguien no te ve preparado en Texas, no vas a acabar jugando. Y él... ha tenido la capacidad no solo para jugar de titular, sino para ser muy solvente, tanto en el juego de carrera como en el juego de pase. Al final, la capacidad que tiene física y atlética es lo que le separa de gente de la Tier 2, como Reidun, como el mismo Hudson, como Eichenberg, como Leatherwood.
Como Eichenberg.
Al final estás hablando de alguien completamente diferente a nivel atlético. Eso sí.
Para mí de la Tier 2 es el más interesante por lo que tú has comentado, porque atléticamente creo que sí que se puede convertir en un left tackle de grandísimo nivel en la liga. O sea, creo que sí que tiene esa capacidad atlética, esa explosividad.
Y ha ido mejorando mucho a nivel técnico en los dos últimos años. Yo creo que a nivel de manos es más paciente ahora, a veces demasiado paciente, lo cual me pone muy nervioso, porque muchas veces quiero que alguien así tenga otra actitud. Porque claro, él no, yo creo que todavía no está muy dentro de sus capacidades atléticas. No las entiende demasiado bien en ese sentido. Pero yo muchas veces quiero ver que alguien con esa flexibilidad, esa agilidad y esa fuerza, porque es fuerte, ¿vale? Domine. Y Cosmi es muchas veces muy relajado. Y a veces deja que lleguen demasiado al pecho. Y cuando les ponen
el problema
pecho,
es que cuando le ganan al pecho... Eso es. Porque no tiene una fuerza como otros para aguantar. Que yo creo que es una de las cosas que a peor, ¿no? Le destaco, ¿no? Se la ha visto sufrir. O sea, en 2019 casi la mitad de las presiones que permitió fueron por bull rushes.
Sí, es que al final estamos hablando de...
O sea, es que es
de...
su punto débil, claramente, ¿no? Entonces, si sabes que ese es tu punto débil porque no eres tan pesado, no eres tan fuerte como otros, ¿no? Intenta lo que tú dices, intenta ser más activo al principio, ¿no? Intenta dominar al principio de la repetición para no llegar a eso, ¿no? Otra cosa también, que 34 titularidades consecutivas, ya sea en el left tackle o en el right tackle en Texas, que ojo, y leí, tío, que sumó más de 15 libres el año pasado, en el verano del año pasado, o sea que es un tío, yo creo que va a poder poner más peso y que va a poder resolver un poco ese problema. Nunca va a ser un Jenkins, nunca va a ser su baza principal para ganar, ¿no? Pero que creo que la puede solucionar un poco más con trabajo y un off-season más.
Sí, hombre, claro, o sea, al final estamos hablando de alguien más liviano que otros, o con un físico más diferente a otro. Pero yo creo que, sobre todo, si corrige el problema de equilibrio que tiene, porque muchas veces es que sale extremadamente alto a jugar el snap, también es que es muy grande, ¿vale? O sea, al final es más complicado mantener un buen pad level si eres grande que si eres pequeño. Si eres pequeño vas a tener un pad level de puta madre, porque vas a estar pegadísimo al suelo. Pero si tienes... ni de 2'1", pues lo más normal es que en el kick slide pues se te vaya el cuerpo. A él le pasa y pierde el equilibrio y lo dominan muchas veces por fuerza. Bueno, de hecho hay reps muy muy feas del tirado de culo. Que obviamente va a tenerla tanto él como gente como Spencer Brown, como gente como Tom Forsythe, porque no es lo mismo mantener un equilibrio de un cuerpo grande que de un cuerpo pequeño. Eso es así. Mira Slater, por ejemplo. Slater al final también tiene esos problemas, pero no tan graves, y nunca lo vas a ver en el suelo. o casi nunca lo vas a ver en el suelo, porque mantiene, a pesar de que juegue alto, no es lo mismo jugar alto con 6-4 que jugar alto con 6-7. Si mantiene el equilibrio, si es capaz de ser un pelín más agresivo con sus manos. A mí me gustan sus manos en el sentido de que creo que es capaz de countear cualquier tipo de movimiento porque tiene el procesamiento mental y la capacidad para reaccionar a ese procesamiento mental. Porque hay lo que hemos dicho antes, hay muchos jugadores que tienen ese proceso mental, pero no les da atléticamente. A Cosmi sí.
Yo lo que sí que le vi en las manos a Mal es que es muy inestable en cuanto a colocación. O sea, lo mismo las coloca muy bien como falla. O sea, yo creo que necesita más consistencia, ¿no? En ese sentido. ¿A ti no te lo pareció?
Básicamente falta de consistencia. Es lo que tú dices, falta de consistencia. Sin más, yo creo que es algo que con momento y con titularidades va a acabar corrigiendo. Yo creo que no tengo muchas dudas de la capacidad de trabajo que tiene, porque claramente de 2019 a 2020 se ve un salto a nivel de manos, a nivel de capacidad de reconocimiento. También ayuda mucho que Texas le haya usado muy bien. Como a otros jugadores le ha usado, de esta clase se le ha usado mal en algunos sentidos, Texas sabe lo que tenía con Cosmi. Alguien que tiene mucha capacidad de movimiento. El juego de Texas permite mucho movimiento de los tackles, mucho movimiento de la línea. Y precisamente Cosmi en juego de carrera es alguien que con espacio es capaz de llegar a cualquier sitio. Se mueve muy bien, de verdad. De hecho, anotas un touchdown, Cosmi, por si en contra West Virginia puede ser. Así que, over under de jugadores que vayan a anotar este año o en un futuro de esta clase, yo apuesto o por Cosmi o por Sewell. Porque tienen esa capacidad de movimiento que quieres en un tío en redzone incluso. Es un poco añadido a lo que ya tienes como tackle, pero se mueve muy bien. Y claramente, de hecho, Cosmi ha jugado como tight end también en instituto. Así que tiene experiencia ahí. A mí me gusta mucho Cosmi. Yo creo que al final va a acabar siendo alguien que va a salir en primera ronda. Porque no puedes... A la NFL le encantan estos tíos. Le encantan. Nunca pierdes la oportunidad de apostar por un left tackle que está relativamente verde, pero con esa capacidad atlética.
Pasamos ya a los que vamos a destacar fuera de lo que sería el programa de Patreon, alguien así más tapado. ¿Quieres darle tú primero?
Sí, yo voy a hablar de Dante Smith, el left tackle de Eastern Carolina, que bueno, Eastern Carolina es conocido porque nos reíamos de ellos un montón en los últimos años donde eran muy malos, pero realmente es un jugador muy interesante que ha sido titular tres años y lo que le han permitido las lesiones básicamente. Así que jugó en la Senior Bowl, sorprendió mucho por la capacidad atlética que tiene. Este último año jugó solo 78 snaps como left tackle, permitió 0 sacks, 0 hits, 3 hurries. El año pasado, en 2019, sí jugó 889 snaps como left tackle. 3 sacks, 2 hits, 18 hurries. Que bueno, Eastern Carolina, para el que no los ha visto nunca, juegan una super air raid. Así que muchas veces dejan expuesto al left tackle y va a tener problemas de presiones y obviamente va a tener problemas ahí. Porque, quiero decir, es un tío que juega dentro de la AAC. AAC son gente muy agresiva. ¿Cuál es las principales cosas buenas de Dante Smith? El atleticismo es increíble. O sea, los pies de Dante Smith son magníficos. Niveles de lateralidad, nivel de recuperación. Es alguien que yo me planteo el decir, hostia, es que son los mejores pies seguramente. O uno de los tres jugadores con mejor footwork de toda la clase. Tremenda la capacidad que tiene de moverse. Tremenda la lateralidad que tiene. Y la verdad, es un tío muy explosivo en los juegos de carrera. Es capaz de atacar ángulos muy bien. Es capaz de angular su cuerpo muy bien. La flexibilidad es muy decente. Y jugando en White Zone, que es como ha jugado Eastern Carolina, lo ha hecho muy bien. Y es un proyecto de jugador ahí bastante interesante. Problemas de Dante Smith. Es extremadamente liviano. No he dicho las medidas, pero son 6'4", 275 libras. Es muy liviano.
Jugó en 274 en East Carolina, en la Senior Bowl pesó 290. Que se le vio bien, no pareció perder movilidad, pero es que aún así eso es poquísimo para un tackle
NFL. Muy poco la fuerza física que tiene. Es nula, básicamente, porque ya te digo, no tiene fuerza física en el tren superior, porque ha jugado un peso muy liviano, y muchas veces juega a lo loco, completamente. Todo lo que hace, juega como si fuera la última jugada del partido y tiene que correr 25 yardas. no puedes hacer eso. Necesitas paciencia, necesitas jugar en sets también más normales y no todo vertical, 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 que eso es un problema. En general es un proyecto, ¿vale? Un proyecto de left tackle para una wide zone, outside zone, lo que quieras. Pero claramente aquí hay perfil atlético como para pensar que este tío a finales de segundo día puede salir. Sobre todo si hay una variedad de tackles que salgan por delante suya. Ha tenido una lesión en la rodilla este año, por eso no ha jugado tanto. En la Senior Bowl jugó muy bien, la verdad. De hecho, fue de los mejores tackles y jugó contra competencia buena y dominó. Así que hay que ir viéndole, hay que ir viendo cómo progresa. Pero claramente es uno de esos jugadores que si entra en el top 100, entiendes el por qué entra en el top 100 del draft.
Hablo yo de Spencer Brown, tackle de Northern Iowa, Redshirt Senior, 6'8". Esos son 2'04", ¿no? Yo es que ya tengo un puto lío en las medias. 6'8", que son 2'04", 321 libras, 140 kilos. En esta temporada, Redshirt Senior 2020 hizo opt-out, pero en 2019, 816 snaps de right tackle, 2 sacks, 1 hit y 16 hurries permitidos. Es un tío que es enorme, o sea, es absolutamente enorme, ya no solo por la altura, sino por la longitud de los brazos, y es súper ancho, o sea, es que es muy difícil de rodear y superar. Como digo, los brazos son interminables, o sea, lo que le hace que contacte siempre primero con el rival y tiene la suficiente fuerza como para quitárselos de encima muy fácil. O sea, he visto quitarse a tíos, es verdad que de nivel FCS, ¿vale? Pero quitarse encima como si fuesen moscas, ¿no? Y luego, muy útil en bloqueos en movimiento. O sea, sí que parecía en FCS lo suficientemente móvil y atlético, ¿no? Es verdad que luego se confirmó un poco con los buenos números en el Pro Day, mejores de los que yo esperaba, ¿no? ¿A ti no te sorprendió un poco los números de Brown el Pro Day?
A mí, de nadie de Northern Iowa, me va a sorprender nunca un buen Pro Day. ¿Tú has visto
Escúchame, pero es que los números de Spencer Brown son de mejor, uno de los mejores tackles de los últimos 20 años.
Y los de Ellerson Smith son tres cuartos de lo mismo en el Edge.
Sí, sí, por eso digo. O sea, que es una locura. O sea, que yo pensaba que tenía buena movilidad, pero no pensaba, por ejemplo, que, o sea, tiene mejores números que Cosmi, ¿sabes?
Es un ex tight end también, Spencer Brown, porque sí, sí, la transformación de Spencer Brown es increíble. O sea, no sé si la has visto año a año, pero es una barbaridad. Él entra como tight end en Northern Iowa y le dicen, oye, tú no vas a ser tight end, tú mides 300 metros. Lo mismo aquí te ponemos a comer batido, a beber batido y a tomar lo que se toman en Northern Iowa, que de verdad tiene las transformaciones físicas más locas de todo el fútbol americano.
Buena cebada, ¿eh? Ahí. Buena patata, yo creo, recién.
O sea,
patata prebiótica, ¿eh?
Ellerson Smith también entra en Northern Iowa pesando 230 libras y acaba con 270 libras.
La foto que subieran de la transformación de Ellerson Smith me parece más loca que la de Spencer Brown, ¿eh? Mucho más.
Ellerson Smith básicamente es un cirujano.
Pecho jalata, tío, de Ellerson Smith y acaba siendo un monstruo.
Es John Cena, básicamente. Pero me sorprende, pero a los Pro Day siempre hay que añadirle un poquito más, sobre todo si hay vídeo cuestionable. No sé si viste el vídeo de las 40 que corrió Caleb Farley hace mes y medio, donde hay un corte al principio que es de vergüenza, pero
no,
por
y
eso
que,
mismo,
y que no se ve una mierda también.
Y no se ve nada. Así que hay que cogerle un poco con pinza. Cosas como los saltos y demás, me las creo. Porque además la longitud de brazo que tiene Spencer Brown, pues imagínate un salto.
Sí, sí. Es súper útil yo en bloqueos de movimiento porque cuando coge velocidad flipas y me parece un jugador en espacios. Cosas malas. Es obvio, para su tamaño juega súper alto, ¿no? Y no creo que tenga la flexibilidad suficiente para enfrentar a rushes con más capacidad de hacer el bend en la NFL. Poca experiencia en la posición, como decía Montoro, ex tight end saliendo del instituto con solo 2 años como titular. Y lo que sí que no me gustó mucho es que nunca le vi, o sea, yo, vamos, no creo que nos pasa a todos. Cuando vemos divisiones menores, yo creo que el tío te tiene que saltar a la pantalla y no le vi especialmente dominante en divisiones menores.
No,
y luego,
porque él no gana por fuerza física. Él nunca va a ser alguien que destaque por eso, porque no va a ganarte nunca diciendo, guau, ha hecho un bloqueo que se ha llevado al tío 45 yardas. No, él va a ganar por otras cosas. A pesar de ser tan grande, que es lo que tú no te esperas. Claro. Es decir, alguien tan ágil y tan grande, dices, no puede ser. Y luego lo ves y dices, vale. Me cuadra bastante lo que he dicho.
Y En lo que sí que vi, que creo que también es fruto un poco de la inexperiencia, es que juega mucha visión de túnel, de tunnel vision, como dicen los americanos. Yo le he visto que solo se centra en su asignación y le he visto que pasan jugadores en blitz por su lado y ni siquiera hace el esfuerzo ni de tocarles un poco para desestabilizarles, ¿sabes? Es que entran solos. Entonces creo que eso lo va a tener que mejorar de cara a la liga cuando vea más stands, más movimientos de la línea, creo que ahí le va a costar un poco. O sea, jugar interesante para desarrollar, a mí me costó mucho pronosticarle. Y fui a lo mejor un poco duro con él porque es que no le vi para nada dominante en FCS.
Yo creo que va a salir 200 también, o todo 120, una cosa así seguro. O sea, un tío con ese atleticismo tan grande, con el proyecto que es, viniendo de un programa donde claramente mejora a los jugadores, tío. Habla muy bien de él todo el mundo, ¿eh? O sea, y de él, de Ellison Smith, tal. De verdad que Northern Iowa es de los mejores programas de FCS. No tiene el renombre de otros, pero a nivel de desarrollo de North Dakota State, South Dakota State, Jacksonville State, hay equipos que claramente son cantera de. Pero Northern Iowa no solo es cantera de jugadores NFL, sino que claramente se empeña en que los jugadores mejoren a nivel físico y mental en el programa. Yo, si tuviera que transferirme o lo que sea, teniendo que irme a FCS, para mí sería la opción número uno. Porque claramente viendo lo que hay y lo que han hecho con jugadores, tiene muy buena pinta el proyecto que tienen montado, el hecho de que tengan esa capacidad de tener un equipo de condicionamiento físico tan bueno, a pesar de que a los entrenadores de fuerza, de wellness y tal, los han ido fichando todo el FBS, pero siguen teniendo ese mismo proyecto. Así que es muy interesante la Universidad de Northern Iowa.
Pues poco más, nos esperamos en Patreon, lo vamos a subir pronto, yo creo, esta semana, y vamos a hablar de más tackles, yo creo que van a salir todos seguro en el segundo día. ¿De quién vamos a hablar, Montoro? De Dylan Radun, se nos ha quedado, tackle de North Dakota State, Liam Eikenberg, tackle de Notre Dame, Jalen Mayfield, tackle de Michigan, Alex Leatherwood, tackle de Alabama, James Hudson, tackle de Cincinnati, ¿me dejo a alguien más?
Walker Little, tackle de Stanford.
Y Walker Little, tackle de Stanford.
Eso, porque a lo mejor a Carman hacemos la trampa y lo metemos en guard y cosas así, pero es el otro que se nos...
Vamos a hablar de esos seis jugadores, vamos a responder todas las preguntas de todos los que sois mecenas, a los que os volvemos a agradecer desde aquí que estéis ahí apoyándonos.
Vamos así a seguir que nada más. Subiendo pildoritas de diseño de la guía y pildoritas de fichas de la guía, porque nos quedan 15 días, básicamente, de antes de sacarla. Ya estamos en proceso, de edición, ya estamos corrigiendo errata, ya estamos corrigiendo cosas, haciendo full diseño, que es guapísimo. O sea, no es una lo típico que se dice, bueno, nos hemos superado. Realmente es una puta locura el diseño de este año, más que incluso que el del año pasado, por lo menos a mí me gusta mucho más a nivel conceptual. Hay detalles muy, muy guays, así que yo espero que, aparte de las fichas y tal, que siempre es interesante, agradezcáis el diseño de este año, porque de verdad que es una puta locura. Y el proceso de edición, que nos estamos pegando patas en el puto culo. Ya haremos un concurso, porque hoy haré seguramente la lista de todos los jugadores que están. Así que ya tendré el número definitivo de cuánta gente hay. Haremos el concurso clásico de todos los años, de... Quien adivine el número de fichas que hay este año, le mandamos un premio. Premio que será alguna guía de alguien que hemos comprado y demás, y la acabará regalando. Así que a ver quién adivina, porque este año me parece a mí que va a haber pocos acertantes.
Sí. Pues eso, muchas gracias a todos vosotros por escucharos. Os vemos la semana que viene con línea interior ofensiva, porque vamos a separar el programa para darles el tiempo que merecen, yo creo, y os vemos con línea interior ofensiva, que también la clase es muy muy buena. Vamos a hablar de jugadores con mucho nivel, como Dickerson, como Creed Humphrey, como Ali Jaber Attacker, que nos lo hemos dejado para el interior de la línea. O sea que os esperamos a todos ahí, y a ti, Montoro, gracias por estar aquí, y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!